Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Ya es viernes 25 de octubre y pues les damos la bienvenida de parte de todo el equipo. Sebastián Cecillón es nuestro productor. José Luis Vázquez está en los controles. Andrea González en redes sociales. Y en este micrófono Cecilia Fernández. Así que bueno, pues te invitamos a que te quedes con nosotros a lo largo de este programa, que bueno, vamos a tener varios temas. El día de hoy, este viernes, va a estar lleno. Vamos a tener casa llena. Vamos a platicarles de varias situaciones y cuestiones que están sucediendo en el acontecer cultural. Y bueno, pues vamos a platicar con nuestra compañera Verónica López García, que se encuentra allá en la Ciudad de México con motivo de la Semana de la Dramaturgia. También Roy Romero nos va a invitar al aniversario de Swing Guadalajara, que todo este fin de semana va a ser un fin de semana de swing. También vamos a platicar con Margarita Mariscal Güereña. Ella es gestora cultural del barrio de Mexicalcingo y bueno, pues van a festejar el próximo fin de semana allá en este barrio tradicional, el Día de Muertos, y vendrá aquí con nosotros a platicar. Y bueno, pues tendremos muchísimas cosas para ustedes, así que quédense, comenzamos.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
Comenzamos con las notas de este día. La escritora mexicana Elena Poniatowska inauguró la exposición Una mirada a los rieles, el movimiento ferrocarrilero a través de un ojo artístico, que forma parte del ciclo Los rieles de la memoria, 60 aniversario del movimiento ferrocarrilero, que se realiza durante octubre en la fundación que lleva su nombre. La premio Cervantes habló del dirigente Demetrio Vallejo, en quien se inspiró para su novela El tren pasa primero, y contó cómo lo conoció en prisión y un poco de la biografía de este líder, que nació en un pequeño pueblo de Oaxaca, y cómo le tenía miedo al campo, más bien, y cómo le tenía miedo al campo, pues siguió el segundo oficio disponible, la estación de trenes de aquel tiempo. Esto con información de La Jornada. ¿Cómo sería la vida en la Ciudad de México tras una catástrofe planetaria provocada por el calentamiento global? ¿Qué harían sus habitantes? ¿Cómo resolverían esta crisis? Alberto Chimal se preguntó por el porvenir desde México y confeccionar así su primera novela deliberadamente futurista, evocando el paisaje, los barrios, la gente y la fauna del antiguo Valle de Anáhuac a la manera de las innumerables producciones apocalípticas de Hollywood, pero desde una geografía propia. Tomada con información del Financiero. El Camino de las Esculturas es un proyecto a través del cual se expone la obra de prestigiosos artistas, se introduce a una dimensión pedagógica y cultural que permite a la sociedad apreciar el dominio de distintos materiales y técnicas. Con el objetivo de enriquecer el paisaje urbano del Centro Cultural Universitario, estas obras se exhiben en el vestíbulo principal de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, la Plaza del Bicentenario y el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Esto lo informó en una rueda de prensa la directora de Relaciones Públicas, Promoción y Difusión del Centro Cultural Universitario, la licenciada Ana Mendoza Camacho, con información de La Gaceta. Y bueno, pues el día de ayer, con la voz del veracruzano, este veracruzano Javier Camarena, se inunda el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Celebra 15 años de trayectoria y, bueno, pues merecía un recinto de nivel internacional para encontrarse con el público tapatío. Y por ello, bueno, Javier Camarena no dudó en llegar al Conjunto Santander para el espectáculo de la gala, pues la gala de anoche, en compañía de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Javier dio inicio a su recital bajo la batuta del director invitado, el guanajuatense Iván López Reynoso, quien ofreció un programa completo en el que la ópera y la zarzuela fueron los protagonistas absolutos. También lo acompañó en escenario la mexicana Karen Gardeazabal, quien también se sumó para redondear esta velada que, bueno, pues se cuenta que fueron 1.800 espectadores. Y pues la primera parte de la presentación abordó parte de la esencia del periodo belcantista para ligarse a uno de los momentos más esperados de la noche con algunas de las romanzas más populares de la zarzuela. Y también la Orquesta Filarmónica de Jalisco deleitó con la interpretación de clásicos como el danzón número 2 del mexicano Arturo Márquez y un arreglo especial de los boleros Contigo en la Distancia del compositor cubano César Portillo, Tres Palabras y Granada. Y bueno, pues esta es información del informador, con información del informador, y nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad también de estar la noche de anoche, ahí en el Conjunto Santander, que con esta gala también continúan los festejos por el segundo aniversario. Les enviamos nuevamente un abrazo enorme. Ayer, bueno, tener la oportunidad de ver a todo el equipo y tener también la oportunidad de decírselos personalmente la maravilla de que este Conjunto Santander lleve trabajando, son 2 años, pero ha sido tan intenso el trabajo que parecieran 10, con 4 salas y con actividades muchas veces, hasta 2 o 3 veces con salas llenas. Bueno, pues esto se vuelve algo de una intensidad tremenda, entonces más que 2 años, pareciera que llevan muchos más, y le deseamos al Conjunto Santander pues larga vida, y los que no han tenido oportunidad de asistir, realmente se los recomendamos. Bueno, pues nosotros terminamos con estas noticias, la información de Órbita. Continuamos, y bueno, ahora queremos hacer este enlace con nuestra compañera Verónica López García, que se encuentra en la Ciudad de México. Ella es directora artística de la Semana de la Dramaturgia Contemporánea, y bueno, pues nos da muchísimo gusto reunirnos en este programa simultáneamente, porque bueno, ya saben ustedes que estamos conduciendo un día sí, un día no, pero ahora me da mucho gusto poder platicar con Verónica al aire. ¿Cómo estás, Vero? Muy buenos días.
Hola, muy bien, buenos días.
¿Cómo te
aquí
va?
Con los ruidos de la ciudad.
Ah, perfecto, los sonidos de la Ciudad de México. Cuéntanos qué está sucediendo por allá, cuéntanos qué es lo que estás haciendo.
Bueno, pues dando continuidad a la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea, que nació en 2002, aquí en la Ciudad de México, en colaboración de la compañía Los Endebles con el Centro Cultural Helénico, pues ahora ha crecido bastante luego de todos estos años. El evento salió de la Ciudad de México y estuvo en Monterrey primero, gracias a apoyo de CONARTE, después estuvo en Guadalajara y ahí lo celebramos en Larva, 4 años, y después, en colaboración con la Facultad de Artes de la Universidad de Baja California, pues lo celebramos en Tijuana. Y en esta ocasión, gracias a un apoyo del programa de Iberescena, pues la Semana de la Dramaturgia se duplicó tanto en Tijuana como en la Ciudad de México. Entonces, hoy está cerrando la celebración en Tijuana y abrimos en la Ciudad de México con la presencia de dramaturgos de Brasil, Canadá, Colombia, España, Uruguay y también de Cuba y por supuesto de aquí de México. Entonces hoy arrancamos en su sede inicial, en su sede primera, que es el Teatro La Capilla, el teatro independiente con más antigüedad en el país, el teatro que fundó Salvador Novo aquí en Coyoacán, y pues es un teatro que guarda todo el espíritu de la innovación dramatúrgica.
Y en este caso, Vero, ¿qué es lo que permite esta Semana de la Dramaturgia Contemporánea? ¿Qué es lo que permite,
pues, en
para
principio,
todos
los que nos apoyan? Un intercambio de, digamos, de puntos de vista del acto de la escritura del teatro. Pensar el teatro desde este perfil literario, que de pronto se nos olvida que el teatro también se lee, que el teatro también es literatura. Y en segundo término, y muy importante también, pues es la posibilidad justamente de que este primer contacto con directores, con actores, con cuerpos de creación, con colectivos que escuchan, que participan de una lectura dramatizada, terminan muchas veces en montajes. Lo que ha pasado a lo largo de la historia de este evento es que estos trabajos que se llevan ya sea a Monterrey, que han estado en Guadalajara y ahora en Tijuana, al poco tiempo de ser una lectura dramatizada por elencos locales, que eso es importante decirlo, y hablo de los actores que participan en la lectura, de los directores, de todas las personas que participan en ella, pues abrazan el proyecto hasta convertirlo en montaje. Y esto es muy interesante. Además de que pone en contacto a los creadores escénicos con lo más actual en el ámbito de la escritura dramática, con trabajos que han sido curados, ¿no?, a lo largo del año. Nosotros recibimos muchos textos y hacemos una curaduría internacional de estos nuevos caminos que va tomando la escritura dramática. Entonces creo que refresca muchísimo el panorama, no solo literario del teatro, sino también escénico.
Perfecto. Y para poder seguir todas las actividades, ¿es posible, bueno, por lo menos conocer a través de alguna página en internet o redes sociales?
Sí, en la página del teatro La Capilla, ahí están todas las actividades, todas las lecturas que se van a hacer, y las conferencias magistrales, hay talleres, todo sin costo. Ninguna de estas actividades, gracias al apoyo que gestionamos y que nos ganamos en Iberescena, pues es posible tener acceso a esto sin ningún costo.
Perfecto, pues te agradecemos muchísimo que nos cuentes, Verónica, y bueno, pues que tengan todo un fin de semana también muy intenso.
Bueno, pues muchos saludos a los radioescuchas y a Sebastián y a ti, Ceci.
Gracias, te esperamos por acá pronto.
Pronto, hasta pronto, bye.
Bye. Muchísimas gracias a Verónica López García, quien es directora artística de la Semana de la Dramaturgia Contemporánea y está en este momento en la Ciudad de México. Nos vamos a ir con algo de Javier Camarena.
Vittoria, vittoria, mio cuore, non lacrimar più, non lacrimar più, e scelta d'amore la vil servitù. Vittoria, vittoria, mio cuore, non lacrimar più, e scelta d'amore la vil servitù. E scelta d'amore la vil servitù.
Polifónica.
Y ahora vamos a hacer un enlace porque durante el próximo mes estaremos de fiesta.
25 años de la red. Universidad de Guadalajara.
Y bueno, pues me da muchísimo gusto esta mañana tener la oportunidad de enlazarnos vía telefónica con la rectora de Cualtos, Carla Planter. Y bueno, en este momento estamos aquí en la línea telefónica. Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias.
Hola, Ceci.
Gracias por tomar esta llamada y por platicarnos todas las actividades que van a tener con motivo de esta celebración de los 25 años de la red universitaria.
Y muchísimas gracias, buenos días a ustedes, al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Es un placer siempre poder saludarlos. Pues estamos de fiesta acá en Tepatitlán, en el Centro Universitario de Los Altos, como en toda la red, pero los festejos en las regiones inician acá en Cualtos dentro de una hora más o menos. A las 10 de la mañana estamos arrancando actividades que van de actividades artísticas, actividades deportivas, reconocimientos, proyecciones de películas, de teatro. En fin, tenemos una serie de actividades a lo largo de todo el día, una reunión también en donde estará el rector general con actores estratégicos, la presentación del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, una serie de actividades que hemos preparado a lo largo del día porque hay suficientes, sobrados motivos para festejar los 25 años de la red universitaria, que fíjate, Ceci, que cuando ya una cosa es decirlo, pero cuando llegas a las regiones y vives y sabes cómo impactó la red universitaria en la vida de las personas, o sea, que esto que conocemos se convierte ya en historia viva cuando puedes conversar con ellos. Y te das cuenta también cómo vino a modificar el panorama de las distintas regiones. Es entonces cuando uno puede valorar lo que ha significado con mayor fuerza, lo que ha significado la existencia de la red universitaria en todo el estado de Jalisco, porque fue abrir posibilidades a miles y miles de personas, de jóvenes, que no hubieran podido estudiar si es que la universidad no sale de Guadalajara y va en búsqueda de ellos. Entonces, por supuesto que es motivo para festejar. Aquí, si te contara yo las historias que hay de cómo iniciaron y cómo la gente hizo todo lo que podía, donadores, gestores, otros, para tratar de ir forjando literal, ladrillo a ladrillo, los distintos centros universitarios, y cómo se inició con poquitos programas. Y, por ejemplo, nosotros aquí en Cualtos estamos a pie de carretera. Había espacios en donde no había luz y literal salían en las noches, salían con una linterna, literalmente con una linterna, porque no había cómo iluminar. Se caminaba entre lodo, en fin, pero era el deseo y la necesidad de estudiar. Y esto se convirtió también, sobre todo para las mujeres, para muchas mujeres, en la posibilidad real de tener estudios superiores. Porque no era solamente el caso de los padres que no tenían dinero siempre para poderlos mandar a Guadalajara, sino también el hecho de que muchos padres tenían que sus hijas se fueran. Entonces, para las mujeres, la red universitaria también es un momento y es un hecho que viene a impactar y a cambiar la vida, ¿no?
Y en este momento, sí, el Centro Universitario de Los Altos, ¿qué es lo que nos cuenta, nos presume, para que nosotros también podamos acercarnos cuando vayamos hacia Tepatitlán?
Bueno, el centro, a ver, tiene varias cosas y en distintas dimensiones. Por ejemplo, te voy a platicar algo que es famosísimo y que tiene que ver con el centro en sí mismo, el edificio. Es un edificio hermosísimo, hecho por el arquitecto Fernando González Gortázar, y es único, y tú lo sabes, la pasamos presumiendo, está considerado como el más bonito de la red universitaria, y entonces, oye, está llegando aquí el rector general, pues te voy a recibirlo, es el más bonito de toda la red universitaria, y pues tenemos una serie de programas, aquí a nivel licenciatura, en posgrado también, importantes. Ceci, si me permites, tengo que recibir al rector general.
Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por tomar esta llamada.
Mucho.
Y estaremos muy al pendiente y muchísimas felicidades porque, bueno, ha crecido la
red. Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bien, pues... bueno, estas cosas que pasan luego en vivo, que nos encantan, sucede en tiempo real. Nosotros agradecemos mucho a la doctora Carla Planter, que es rectora del Centro Universitario de Los Altos en Tepatitlán. Bueno, vámonos a un corte de estación y bueno, pues más al rato les decimos qué es lo que tenemos. Por lo pronto, felicidades por estos 25 años de la red universitaria.
25 años de la red. Universidad de Guadalajara.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
El carretero de Mexicalcingo. Esta leyenda narra sobre la grave penitencia que tuvo que pagar un hombre acaudalado por prometer y no cumplir el pago de una manda. Se cuenta en el barrio de Mexicalcingo, en Guadalajara, México, que un hombre acaudalado, dedicado al comercio, al verse aquejado por una grave enfermedad, prometió al párroco y a viva voz ante el altar terminar de construir la iglesia si se le concedía la salud. Cuando su petición fue milagrosamente concedida, el hombre procedió a hacer grandes planes para su obra prometida, pero pronto los olvidó por la alegría de estar de nuevo en buena salud. Al paso de los años, el párroco murió y la iglesia de Mexicalcingo seguía siendo la modesta capilla de indios establecida en 1542, al día siguiente de la fundación definitiva de Guadalajara. Al terminar el novenario, tras la muerte del incumplido comerciante, la gente del pueblo vio varias veces una pesada carreta fantasmal cargando rocas dirigirse a la iglesia y desaparecer dentro de ella. Así cuentan que andaba el alma del comerciante, penando por pagar lo que no había hecho en vida. César Octavio Chavira Gil y nuestra bohemia Jueves de Mexicalcingo.
Pídele a Dios.
Pídele a Dios,
chaparrita de mi vida, ruégale a Dios que se acorte la jornada para llegar.
Pues ahí está, sonidos del barrio de Mexicalcingo. Y bueno, pues esta es una leyenda y aquí en cabina está con nosotros Gil Domínguez y también está con nosotros Margarita Mariscal Huereña. Bueno, Gil Domínguez, compañero de Radio Universidad.
Hola.
¿Cómo estás, Gil? Muy buenos días.
Buenos días.
Y Margarita Mariscal, ella es gestora cultural y también ha estado trabajando mucho en temas de recuperación histórica del barrio de Mexicalcingo. Y bueno, por ese motivo el día de hoy vamos a platicar del barrio y también hacer esta invitación a la celebración del Día de Muertos. Gil.
Buenos días.
Buenos días.
Pues Doña Mago es todo un estuche. En realidad todo el barrio la conoce como Doña Mago, por sus gorditas, por todos los alimentos que prepara en el mercado, pero también es una líder natural con quien hemos aprendido a conocer y amar el barrio de Mexicalcingo. Entonces, pues te la presento de aquí, en tu cabina.
Mucho gusto.
Mucho gusto, Margarita. Por favor, acá. Sí. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Polifónica y sobre todo esta importancia de platicar de los barrios, de platicar de nuestros lugares, nuestras colonias, nuestros espacios, el vivir la ciudad, el vivir en comunidad. Me gustaría que nos platicara un poco, pues, de qué la motiva también a hacer y tomar esta bandera de gestora y de defensora también del
patrimonio.
Digamos
que es el amor al lugar donde vivo. Y pues de alguna manera hay que compartir la riqueza que existe en Mexicalcingo para que la conozcan, ¿verdad? Es un barrio histórico, lleno de tradiciones, que la gente puede conocer, llegar a conocer bien, como pues gracias a Dios yo lo he hecho.
¿Y cuántos de nosotros no lo hemos hecho? Creo que es un lugar donde todos, por alguna razón, visitamos, conocemos, nos apropiamos.
Sí, porque los mercados son el corazón de muchas de nuestras actividades. Y, bueno, Doña Mago tiene un programa sobre mercados en La Coyotera Radio. Entonces, sí. Su tema es también hablar de
mercados, ello. Historia y tradición.
Y bueno, hay mucho que hablar porque también es todo un tema de recuperación en la situación que muchas veces se encuentran los mercados en comparación con la riqueza que nos ofrecen.
Así es.
Entonces, bueno, ese es todo un tema.
Sí, pero todos los rockstars llegan a las gorditas de Doña Mago. Y aquí tenemos enseguida una entrevista que hicimos de un gran rockstar de la historia del arte en Guadalajara, que nos dio una entrevista para hablar del tema.
Así es.
Vamos a escucharlo.
Es la entrevista que le hicimos a Arturo Camacho. ¿Sí? Gracias, Joe. Nos encontramos aquí en el barrio de Mexicalcingo, Doña Mago, gestora cultural del barrio, y el doctor Arturo Camacho.
Buenos días, ¿cómo están?
Pues tú, además de ser doctor en Historia del Arte, también eres vecino.
Soy vecino, ¿cómo no? Vecino de este mundo, como dijo la canción, ¿no? Sí, yo tengo ya tiempo aquí en el barrio porque decidí venirme cerca del centro. Mis actividades giran en torno a pues, cuestiones de patrimonio, museos, acervos, entonces para mí es muy práctico. Y como este es un barrio histórico, pues yo creo que también va con tu profesión, ¿no? Me llamó mucho la atención, pues, por la antigüedad del barrio.
Yo creo que la historia no se descubre a primera vista. Necesita uno también investigar y conocer documentos para conocer el valor real de este lugar.
Una de las cosas que yo veo aquí en el barrio, que aunque es una circunscripción muy bien delimitada por federalismo y la calzada, o 16 de septiembre, lo que tú quieras, pero sí por La Paz y por Niños Héroes, es que en este pequeño perímetro tienes un ejemplo de la vida de la ciudad de Guadalajara, arquitectónicamente también, porque tienes desde el virreinato, siglo XIX, mira, aquí tenemos esa casa ahí enfrente. Vivienda de principios del siglo XX, ahí en Donato Guerra hay mucho, y el primer edificio de movimiento moderno de la ciudad, que es el condominio. Entonces, eso también, llegar al barrio y ver esas variedades, es como un microcosmos del resto de la ciudad, ¿no?
Y el mercado sin duda es también el corazón de muchas actividades de una comunidad.
Efectivamente, es la réplica de lo regional, ¿verdad? Aquí en Mexicalcingo.
¿Qué descubrimos que es característico de este barrio y que debería conservarse?
Además del patrimonio edificado, tenemos lo que se llama la cultura inmaterial, que es, por ejemplo, la comida. Ese es uno de los, yo creo que es una de las reservas de gastronomía local, regional, o sea, meramente de Guadalajara. Eso es lo que distingue y que hay que conservar y que creo que, no creo, porque lo hemos comprobado ahora que hemos estado con la defensa del jardín, el resto de la ciudad de Guadalajara lo reconoce como eso, como un enclave importante para la tradición gastronómica de la ciudad.
Y si escarbamos un poco más atrás y pensamos en ¿Qué sabemos sobre el origen de esta, de este barrio?
Bueno, este barrio en su nombre, ahora sí que en su nombre trae la penitencia, porque Mexicalcingo quiere decir, dependiendo cómo lo traduzcas, casitas de los mexicanos o el lugar donde viven los mexicanos, porque son los indios mexicanos o mexicaneros que trajo el virrey de Mendoza, Antonio de Mendoza, para sofocar una rebelión indígena muy importante, como fue la rebelión indígena de los Caxcanes, que cuya batalla decisiva fue en el Cerro del Mistón. Entonces, a ellos les dieron este terreno. Ahí mismo lo refiere un cronista, o sea, donde había ojos de agua, se les dieron a los indios mexicanos terrenos. Es muy probable, porque así lo consignan los historiadores, que muchos se hayan ido por la nostalgia, se hayan regresado. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en el siglo XVI, a finales, son más importantes como pueblos indios Analco y Mezquitán que Mexicalcingo. Pero aquí el Señor de la Penitencia es el que les vino a hacer el milagro también. O sea, un Cristo que ya estaba arrumbado ahí en el convento de San Francisco, se los dan aquí a la ermita, se renueva la imagen milagrosamente y ahí empieza ese culto cuyo punto máximo es el siglo XVIII. Por eso Fray Antonio Alcalde lo va a designar parroquia y va a designar ya la construcción de este templo que vemos, que es de finales del siglo XVIII. Además, el autor vivía aquí, fue Pedro Ciprés, el mismo de San Felipe Neri. De hecho, la medida es la misma de la nave de San Felipe y la de aquí.
Bueno, y por último, se va a presentar este altar de muertos. ¿Qué importancia tiene el contarnos las historias como comunidad y convivir como barrio a estas alturas de las ciudades contemporáneas y de la vida en las redes sociales? ¿Qué tan importante es mantener viva una cosa como esa?
Sí, mira, este ha sido a lo largo de la historia un barrio de oficios y de servicios, de alimentación, de... Aquí hubo rastro, aquí tuvimos los principales almacenes de abarrotes para el oriente de la ciudad. Entonces, y oficios que los vemos todavía en esos lugares donde te arreglan la licuadora o la estufa, ¿no? Pero esos son los oficios que perviven, pero hubo muchos más. Y la intención en este, más que destacar figuras prominentes, que las hubo, grandes comerciantes como los que fundaron la Colonial de Mexicalcingo, una tienda de mucho prosapia, digamos, entre las tiendas, digamos, la única tienda departamental original de capital, perdón, de capital local, que sobrevive a todos los tiburones, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí, y es algo que no sabe mucho la gente, aquí ocurrió la primera huelga de trabajadores en México, ¿eh? No digo nomás en Guadalajara, en 1849, los reboceros, por aquí había la fábrica, como 200... se pusieron en huelga y salió en los periódicos de México. Han llegado esas ideas perniciosas del socialismo, ¿no? Reclamaban mejores condiciones de trabajo. Entonces, eso de los oficios nos pareció muy importante, o sea, rescatar los que se va a representar ahí. Y por otro lado, una costumbre que también tiene la gente del mercado, y a eso se está invitando para completar la ofrenda, que también ellos celebren a sus seres queridos ya fallecidos. Entonces, es eso que tú mencionaste, o sea, recuperar esas historias, pues, porque te aseguro, y todavía hay, ¿no?, familias que son fontaneros, ¿verdad? Así es. Y así hay muchos oficios que afortunadamente perviven, pero que en el pasado, pues, fueron más, porque tú sabes que como se va tecnologizando todo, pues van desapareciendo, ¿no?
Muy bien, muchas gracias.
Ahí están las palabras del doctor Arturo Camacho. Y bueno, también tenemos en la línea Cuauhtémoc de Regil. Él es arquitecto y antropólogo de Lina. Y también a Cuauhtémoc, pues, quisiéramos saludarlo. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy
buenos días.
Muy bien. Bueno, pues acá estamos haciendo este recuento histórico del barrio de Mexicalcingo. Y te quería preguntar
precisamente... No escuché bien. Tenía problemas. No escuchaba bien.
Es que estamos acá platicando del barrio de Mexicalcingo y queríamos, correcto, preguntarte, Cuauhtémoc, sobre esta importancia de un barrio con estas características para una ciudad como la nuestra, donde de repente la memoria se va borrando.
Bueno, mira, una de las cosas que yo considero es que Mexicalcingo, con toda su trayectoria, con toda su historia, una historia muy importante como fundacional de Guadalajara, como un pueblo paralelo a la ciudad, tiene una importancia sin duda muy relevante para el desarrollo urbano de la ciudad, porque fue de hecho uno de los barrios que era de los más productivos, en donde la fuerza de trabajo generalmente se conseguía, donde estaban asentados los primeros habitantes de la ciudad. Todo esto se construyó a lo largo de los siglos, una especie de convivencia mutua entre Guadalajara y Mexicalcingo, hasta que finalmente fueron unidos por la conurbación. Y en la actualidad tenemos el gran problema de su conservación, y la conservación sobre todo del patrimonio de Mexicalcingo, porque la ciudad pues ha llegado con todo su desarrollo y ha afectado definitivamente muchas de las partes que tradicionalmente tenían que tenía el barrio. El primero fue desde luego el de la llegada del ferrocarril, que usó parte de los asientos de Mexicalcingo para establecer el ferrocarril. Después se va el ferrocarril y queda todo el desastre de la avenida del 6 de septiembre, que fue la que transformó también totalmente la parte relevante, diría yo, del barrio de Mexicalcingo. Entonces, hasta el día de hoy existe una delimitación, diríamos, de una zona de protección de Mexicalcingo, y sin duda este desarrollo que se ha generado a partir de tantos cambios nos alerta sobre todo por la atención que debe de tener el patrimonio y el ambiente tradicional del barrio de Mexicalcingo, sobre todo por sus edificios históricos, por la relevancia de sus elementos significativos, y eso pues obliga a tener una actitud por parte de las autoridades como por parte de los habitantes, que he visto que con gran satisfacción que están trabajando unidos por la protección del barrio, y creo que ahorita justamente el momento oportuno para establecer un trabajo o un proyecto, un proceso de conservación mejor que garantice por lo menos un mejor futuro en cuanto a evitar todos los daños que el resto de la ciudad está sufriendo, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues agradecemos mucho, Cuauhtémoc, esta aportación, y bueno, estaremos en contacto próximamente.
Gracias, Ceci.
Te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazo.
Y bueno, pues agradecemos muchísimo al arquitecto Cuauhtémoc de Regil. Y bueno, pues es esta oportunidad de la celebración de Día de Muertos, las tradiciones y el hablar en este contexto de lo que es el barrio y bueno, todo el cariño que le tienen sus habitantes y nuevamente los que tenemos oportunidad de visitarlo. En este caso, ¿qué van a hacer el próximo fin de semana?
Bueno, tenemos programado una celebración de Día de Muertos ahí en el Jardín Mexicalcingo. De hecho, estamos elaborando ya parte de lo que va a ser el altar mayor, y va a estar muy muy interesante porque le vamos a dar un reconocimiento a los oficios precisamente que iniciaron o que tuvieron que ver con el desarrollo de Mexicalcingo desde sus inicios hasta la fecha. Va a haber alrededor de 25 altares precisamente haciendo reconocimiento a los oficios tradicionales que ha tenido Mexicalcingo durante toda esta época. Y también vamos a tener una puesta de teatro en la calle afuera de la iglesia. Vamos a montar un teatro de títeres en donde vamos a presentar precisamente qué es el Día de Muertos y por qué se celebra, ¿verdad?
Son 25 sí. altares, eso quiere decir que quienes participan son los mismos vecinos.
Estamos hablando de los comerciantes, los vecinos, varios colectivos, se están uniendo con nosotros también asociaciones civiles y estudiantes del ITESO.
Y también habrá un pequeño espacio dedicado al Negro Guerrero, que ya escuchamos ahí en tu programa el inicio de esta campaña, por recordar lo que hoy fue el día de su muerte hace 10 años.
Hace 10 años, querido Negro, te mandamos un abrazo enorme, enorme. Así es. Y bueno, pues entonces estar muy, muy al pendiente de lo que va a suceder, el horario.
El horario es de 7 de la tarde a 10 de la noche, el sábado día 2 de noviembre, y los esperamos.
Muy bien, pues ahí está entonces esta invitación. Gil, vas a estar también por ahí seguramente.
Sí, y después de eso vamos a venir a hacer un velador groovy el día 2 de noviembre para celebrar y recordar a todos los que se nos fueron en ese 2009.
Bueno, pues entonces va a ser la celebración Mexicalcingo, después velador groovy aquí, y pues queremos agradecer muchísimo a Gilberto Domínguez, porque pues se fue una coproducción entre Gil Domínguez y Polifónica para llevarles a ustedes una probadita de lo que es este barrio de Mexicalcingo. Te agradezco mucho, Gilberto.
Gracias.
Gilberto Domínguez, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y muchas gracias, Margarita.
Por la invitación.
Por esta invitación tremenda, Margarita Mariscal, que seguramente iremos a visitarla para
por
comer.
Por supuesto que sí, Ceci. Estás bien invitada. Igual todos los radioescuchas.
Muy bien. Y bueno, pues abrazo a nuestro queridísimo Negro Guerrero.
Y a mí me encuentran tomando con la muerte en las cantinas.
No le temo a la muerte.
Más le temo a la vida.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónica sonora.
Con este sonido que nos invita a bailar, bueno, pues ahí está algo de música. Y ahora también en la línea telefónica, Roy Romero, quien usted, como ustedes saben, bueno, pues ha estado trabajando mucho en temas de enseñanza del swing y de espectáculos aquí en nuestra ciudad, y está en la línea telefónica para invitarnos, porque este fin de semana tendrán, bueno, también muchísimas actividades. Hola, Roy, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás, Guadalajara?
Bien, muy bien. Bueno, pues nos da mucho gusto que andes por acá y que tengas muchas actividades. Cuéntanos qué va a pasar este viernes, sábado y domingo.
Pues tenemos tres días, es nuestro tercer aniversario. Estamos celebrando 3 años de haberse empezado el viaje del swing aquí en Guadalajara, y tendremos 3 fiestas. El viernes, que estaremos hoy en Norma Metrallas, a partir de las 8 tendremos una clasecita y habrá un concierto con los Duques de Harlem. Después, el sábado 26, tendremos talleres en Baila Corazón y una fiesta de gala ahí en el Larva. En la noche, el día de mañana, tendremos un concierto con 2 bandas, una clase de blues muestra para que aprendan a bailar algo diferente. Y el domingo tendremos una marcha sobre Chapultepec, saliendo desde Hidalgo hasta el enfrente del Garden, o lo que es el Chapultepec Libertad, y tendremos ahí un tipo second line, tipo Nueva Orleans, y después tendremos, y con eso estaremos finalizando las actividades cuando tendremos el baile social ahí en Chapultepec.
Y en este caso, cuéntanos, en estos 3 años, ¿cómo ha crecido la comunidad que le gusta bailar swing?
Pues la verdad ha sido súper bonito. Nosotros empezamos hace 3 años, y hace un año precisamente también se consolidó otra comunidad, otra escuela que se llama Guadalajara Limit Society, y también se consolidó otro proyecto este año que se llama Sin Huevos. Entonces yo creo que eso es una muestra que ha crecido y ha tenido un impacto positivo en la comunidad, ¿no? Que vaya creciendo, que vaya saliendo otros proyectos con diferentes visiones, me parece algo muy lindo que se esté provocando, ¿no? A raíz del proyecto de Swing GDL que tenemos nosotros.
Perfecto, entonces este fin de semana va a servir también para eso, para convocar a la comunidad y a los que se han acercado también a bailar. Bueno, pues en estos recorridos seguramente se irán inscribiendo más personas.
Claro que sí, esperamos que poco a poco más gente se anime a bailar y que conozcan este ritmo, porque pues es muy lindo, ¿no? Aparte vienen los años 20, otra vez hace 100 años que se empezó a bailar todo esto del charleston, del swing, del blues. Entonces, pues creo que estaría bueno retomar algo que empezó hace 100 años.
Imagínate, 100 años y estamos regresando. ¿Algunas redes sociales donde los podamos seguir?
Claro que sí, Swing en México, Guadalajara. Ahí sí nos encuentran en Facebook o Swing MX GDL en Instagram.
Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a seguirles, ahora sí que vamos a seguirles los pasos.
Claro que sí, buenísimo.
Muchísimas gracias, Roy, y pues que tengan un excelente fin de semana muy movido.
No, pues los esperamos a todos, y cualquier cosa, si tengan dudas o preguntas, tenemos también clases para principiantes a lo largo del fin de semana, para que pues también los que no saben bailar se animen un poquitín y aprendan algo nuevo.
Perfecto, muchas gracias, Roy.
No, pues sí, muchas gracias a ti, que tengan bonito día.
Buen día. Vámonos ahora con cartografías para que sigan haciendo su mapa cultural.
Cartografías. Traza tu mapa y disfruta la cultura de la ciudad.
Cultura Zapopan invita al Festival Medieval para Niños en el Bosque del Centinela, un evento para toda la familia con espectáculos, danzas medievales, talleres y música. La cita es este sábado 26 y domingo 27 de octubre en el Bosque del Centinela. Las actividades son gratuitas y se realizarán a partir de las 12 horas y concluyen a las 6 de la tarde. No falten. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco invita al público en general al octavo ciclo de cine y política, Historias que cuentan, ciclo de películas que intenta hacer una reflexión acerca de la desigualdad, la pobreza y la violencia que padece el mundo. El evento se llevará a cabo del 25 al 31 de octubre en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Para mayores informes sobre funciones y horarios, visita la página del Instituto Electoral de Jalisco. La Casa Museo López Portillo hace una atenta invitación a visitar la exposición plástica La Ruta del Crisol, colección de pinturas, cerámicas y mural a cargo del artista Obed Calderón. La cita es en la calle Liceo número 177, esquina San Felipe, en la zona centro de la ciudad. La exposición estará abierta hasta el 1 de diciembre. Entrada libre.
Cartografías. Traza tu mapa y disfruta la cultura de la ciudad.
Bien, ya es tiempo de irnos, pero antes tenemos boletos para ustedes y estos se van a ir al WhatsApp, solamente 33 20 53 69 75, y es para este espectáculo Doc, que está en el marco de Bailar a Pantalla. Es una bailarina que está ejecutando toda su coreografía en una escenografía 3D. Ella está equipada con sensores biométricos y de movimiento, y eso va creando toda la cuestión visual en el escenario. Entonces, si ustedes quieren, son dos pases dobles a las dos primeras personas que se comuniquen al WhatsApp. Ya es tarde, entonces, bueno, pues esa va a ser la única manera que tenemos en que ustedes puedan comunicarse. No se pierdan Bailar a Pantalla, está trayendo también a nuestra ciudad, diferentes espectáculos imperdibles. Y como saben, bueno, si no conocen el conjunto Santander de Artes Escénicas, esta es una excelente oportunidad. Se presentan el día de mañana a las 8 de la noche. Y bueno, ya para despedirnos, también queremos hacer una invitación. La Compañía Nacional de Danza Las Cabales va a tener un flash mob el próximo domingo, este domingo 27 de octubre, en el Parque Metropolitano, ahí junto a las Torres Amarillas, a las 10:30 de la mañana. Esto es, es un flash mob conmemorativo para solidarizarse en el mes de la prevención del cáncer de mama, y también es un homenaje a Hilda Prats. Y bueno, pues bailar, vamos todos a bailar. Van a estar por ahí repartiendo algunas pulseras que tienen un costo de recuperación precisamente para apoyar a distintas instancias, pues sobre todo para este tema, detectar a tiempo para salvar vidas. Nosotros ya nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, ¿ya llegaron los boletos? Nada más, ya casi. Ya casi ya llegaron los boletos. Bueno, ustedes comuníquense con nosotros al WhatsApp. Nosotros nos vamos. Buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.